Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de lo que vendría siendo esta tercera temporada de Rugby Chronic. Hoy nos convoca hablar sobre el Mundial. Acaba de terminar la fase de grupos y tengo el agrado de presentarles a Carlos Valle, gran jugador y amigo. Carlos, ¿cómo estás?
Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí, bueno, ya me presentaste, mi nombre es Carlos Valle. Yo jugué, bueno, un poquito de mi historia en el deporte. Partí jugando en el colegio, en el Macay, desde los 8 años. De ahí pasé por Del Valle, Club de Limache. Jugué en la adulta del club, en All Max, ahí volví. Y estuve jugando unos 4 años en la selección de Seven de la Universidad, en Al lado de Fibeñez.
Perfecto. Bueno, Carlos, como comentábamos hace unos instantes, el Mundial acaba de terminar su primera etapa. Y bueno, para nosotros como rugbyistas chilenos, lo más importante fue la participación histórica de nuestros cóndores. ¿Qué sensaciones te deja, primero, el cómo clasificamos al Mundial, los partidos previos al Mundial y el Mundial en sí?
Primero que todo, encuentro increíble que Chile haya logrado clasificar, ya que venía con un equipo desde unas muy buenas camadas en las inferiores. Muchos de los jugadores que están ahora en el Mundial pasaron por M20, por M18, con buenas presentaciones en Olimpiadas Juveniles, en Preolímpicos, en Sudamericanos también, ganándole algunos partidos a Argentina, lo cual hace un tiempo era casi que impensable, así que es un muy buen resultado que se fue captando a lo largo del tiempo. Y no, infartante los partidos contra Canadá, la final para clasificar contra Estados Unidos, que se tuvo que dar vuelta en la ida ya en Estados Unidos, que quizá nadie se lo pensaba, ya sin haber ganado en tierra propia, haber ganado de visita, increíble.
Sí, un partido espectacular allá en Estados Unidos, con un penal en los últimos instantes que nos permite dar vuelta a la clasificación. No sé si te acuerdas, hace un par de meses que se jugaron los partidos preparatorios para el Mundial, en que jugamos contra Uruguay, jugamos contra Namibia y jugamos contra Argentina 15. Los resultados fueron bastante adversos y quizás no se mostró la mejor versión de Chile. ¿Qué te parece esos partidos previos al Mundial y en ese instante cómo pensabas que iba a ser el Mundial?
La verdad es que esos partidos, sí, estoy totalmente de acuerdo, nos dejaron un poco defraudados por la visión que teníamos después de los partidazos contra Canadá y contra Estados Unidos. Pero igual le encuentro bastante sentido el resultado. ¿Por qué? Porque Chile también necesitaba probar jugadores, cambiar algunas posiciones, probar nuevas técnicas. Por ejemplo, podemos ver en partidos históricos de Chile a lo largo de los últimos años que juegan siempre enfocados en forwards, mucho a la primera fase, al contacto, a la célula, con poca apertura a la línea, sin jugar mucho a patadas, a los wings en general. Entonces, encuentro que igual fue necesario ir transicionando este modo de juego a lo que al final vimos en el Mundial, que era un Chile que jugaba a la línea, que jugaba con pases a la espalda, que jugaba con patadas, que abría mucho la cancha, que no lo habíamos visto el último año en el rugby, en la selección.
Así es, fue un rugby que quizás no estábamos tan acostumbrados a ver en nivel selección. Y sobre todo, creo que fue un equipo chileno, ya hablando derecho en lo que fueron los partidos del Mundial, muy aguerrido, muy valiente, y a mí personalmente me sorprendió muchísimo la defensa.
Sí, totalmente. De hecho, en el primer partido contra Japón, fue el mismo entrenador japonés que destacó increíblemente la valentía y la defensa que tenía el equipo de Chile, bancándose un montón de tackles, y creo que hace no mucho había visto un ranking que el total de la sumatoria de tackles, Chile había estado como tercero en los equipos que han jugado ya a esta altura del Mundial. Así que no, una defensa firme, sobre todo en la parte del primer tiempo, y en todos sus partidos donde más pelea dio.
Sí, así es, el entrenador de Japón mencionó que Chile tacleaba como demonios. Así bueno, es. Carlos, ahora tres preguntas bien simples. Lo bueno, lo malo y lo feo del equipo chileno en el Mundial. Partamos por lo bueno.
Como lo bueno, más o menos lo que ya fuimos hablando, primero que todo, la defensa, que yo creo que un equipo que primera vez clasifica al Mundial, que no tiene jugadores a un nivel profesional, lo tienen en Selknam, pero un equipo muy reciente, en una liga que tampoco tiene mucho desarrollo, quizá es muy nuevo, es muy pronto para llamarlo a un profesionalismo real. Primero que todo, bueno, la defensa, claramente. Lo que también había mencionado antes, la capacidad que tuvieron de abrir la cancha, de jugar con el pie, de aprovechar a los pocos jugadores que tienen jugando al extranjero, como fue Iñaki Ayarza, que fue increíble jugando de fullback, a pesar de que no sea su posición natural, quebrando por los extremos, pases en el contacto, mucha continuidad, que no se veía antes, que antes se veía que todos guardaban mucho la pelota, los contactos muchas veces se perdían, así que ahora se ve un juego mucho más fluido. Eso podría destacar primero que todo como lo bueno.
Comparto bastante contigo, un equipo, como ya mencionamos, valiente, aguerrido, tacleando hasta el final. Y bueno, creo que si bien no es algo propiamente de tal de los 15 jugadores que están en cancha, más los 8 bancas, personalmente me gustó mucho el corazón que le pusieron tanto los jugadores como los hinchas al momento del himno. Creo que puede ser algo que no entra en ningún tipo de estadística, pero sí te marca un punto inicial. Otros países tienen el haka o distintas danzas propias de sus culturas, y creo que Chile destacó por el himno. Yo que tuve la oportunidad de estar un tiempo allá en el Mundial, mucha gente me comentaba el corazón que ponían los chilenos al jugar, la pasión. Me acuerdo en el partido contra Inglaterra que muchos ingleses y escoceses me comentaban que Chile era un país totalmente apasionado para jugar, que estaban completamente enamorados de la forma de juego, y más que de la forma del corazón y la entrega que tenían nuestros jugadores chilenos. Pasemos ahora a lo malo y después a lo feo. Creo que es ser muy crítico a mencionar sobre cosas malas y feas para un primer mundial, pero siempre hay cosas que mejorar. Entonces, ¿qué consideras tú que pudo haber sido el punto malo?
Sí, primero que todo, hacer esa aclaración. Esto, obviamente, cualquier crítica es constructiva, hablando, nosotros somos jugadores que no estamos al nivel selección, así que tampoco lo podemos decir como una mirada en menos, y claramente va a ser una mirada totalmente constructiva y comparativa respecto a equipos de Tier 1, equipos que uno ve en Seis Naciones, en Super Rugby también, quizás equipos ya profesionales, no tan solo selecciones. Así que
Claro.
ya hablando de lo malo, que lástima decirlo de esa manera, la poca experiencia que tienen los jugadores con un roce a ese nivel, que se vio en los partidos contra Argentina y contra Inglaterra principalmente, en que por un lado uno aplaudía los primeros 20 minutos de ambos partidos, perfectamente en el partido contra Inglaterra Chile pudo haber partido ganando los primeros 10 minutos, perfectamente unos dos tries pudo haber tenido, con toda la presión, ganando el punto de contacto, la defensa muy firme, pescando pelota, avanzando con pases en el contacto. Pero el tema es que pasados esos 20 minutos o ya llegando al segundo tiempo, no les quedaba equipo. Ya se desarmaban, las estructuras se salían de la estructura, bajaban el ritmo, la defensa perdía ese metro al defender. Entonces, y eso más que incapacidad física, que en parte lo es porque no tienen la expertise de jugar con jugadores del nivel de toda la Liga Europea en general, nivel de todo el hemisferio sur, como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, que esta vez no les tocó jugar contra ellos, pero es un roce totalmente distinto. Juegan contra equipos nacionales, juegan contra equipos sudamericanos que tampoco están al nivel de los primeros equipos. Entonces, eso es algo muy bueno que les va a dar ahora, luego el Mundial. Haber tenido un roce contra los mejores jugadores del mundo, sobre todo teniendo equipos potentes en el grupo. Así que se nota, se notó eso.
Comparto contigo el punto del roce, y bueno, creo que quedó más que claro que Pablo Lemoine piensa exactamente igual. Y es cierto, si uno ve los partidos preparatorios para el Mundial, jugamos contra el segundo equipo de Argentina, jugamos contra Uruguay, que claramente es un muy buen equipo, que ya esta es, no me acuerdo si es su tercera o su cuarta participación en mundiales, pero a Uruguay le pasa exactamente lo mismo que a nosotros. A Namibia, a Portugal, a Georgia, todos estos equipos piden un poco más de competencia. Si nos remontamos quizá un par de años atrás, tuvimos la oportunidad de jugar contra Escocia A, que sigue sin ser el equipo titular. Aún así, una diferencia de nivel bastante grande, pero fue casi anecdótico. La vez que pudimos jugar contra Maori All Blacks en San Carlos de Apoquindo. Pero es una lástima que sean hitos aislados y que la competencia siempre sea entre los mismos equipos. Los de equipos hecho, del Tier 1 siempre juegan juntos y los de equipos del Tier 2 siempre juegan juntos.
Así es. De hecho, uno puede ver justo en ese partido que mencionaste, que el que recuerdo más frescamente, el de los contra los Maori All Blacks, el 2017, si no me equivoco, uh-huh. en que los Maori All Blacks vinieron a pasear. Básicamente, pasaban por el medio de la cancha, arrasaban, siendo que Chile trajo jugadores que estaban jugando del extranjero. Uh-huh. Vittorio Lastra, me acuerdo que estaba jugando en Italia, Nicola Bursic en Estados Unidos y un par más. Uh-huh. Pero se notaba totalmente la diferencia entre los equipos y el día de hoy, o sea, perdón, dentro de este último tiempo, en los últimos partidos del Mundial, contra equipos semejantes a los Maori All Blacks, o quizás hasta superiores, como Argentina, o los Pumas, mejor dicho, o Inglaterra, se vio completamente a la par. Y fue, de verdad que fue increíble, yo creo que en Chile nadie se esperaba ese desempeño. Así que más que malo, no ni siquiera lo mencionaría como malo, sino un punto a mejorar, dado que no tenían la oportunidad de probarse.
Claro, sí, bueno, creo que el incremento de nivel y el salto que se ha pegado Chile en los últimos 10 años, incluso, bueno, yo diría que 5, es abismal. Me acuerdo de un partido, tuvo que haber sido el 2016, 2017, contra Estados Unidos en San Carlos de Apoquindo, contra Estados Unidos, que nos meten 80-14, 80-10, una cantidad impresionante y en relativamente poco tiempo fuimos capaces de dar vuelta a eso. Si nos ponemos a hacer cuentas, el rugby chileno cambió recién en el 2020. Antes de eso, sin la SLAR y sin los campeonatos internacionales, seguiríamos probablemente en el mismo nivel. Obviamente, no solamente porque haya habido la SLAR se soluciona todo. Claro que no, está la voluntad de los jugadores, del equipo técnico y de todos ellos para ser lo más profesionales posible, teniendo que seguir en sus trabajos, teniendo que seguir estudiando y tener una doble vida, casi estudiante, trabajador y rugbyista. Entonces, es realmente meritorio y creo que igual es relativamente bueno que el punto malo no sea algo propio de los jugadores. Ahora, pasemos al punto feo.
Y si me das un segundo, porque por supuesto. Justo ahora también quería mencionar que tuvimos la suerte también de ver en el Mundial Amateur de clubes el desempeño de Cox, que tal como decías, los entrenadores de los demás equipos y todo lo que vio el público de lo aguerrido que era el equipo de Chile, también se pudo ver reflejado en un club amateur que llegó a la final del Mundial, en donde perdieron por, si no me equivoco, fue por 5 puntos contra el equipo sudafricano que salió campeón. Entonces, y comparando los niveles sudafricanos del chileno, a pesar de que sea amateur, ellos están empapados y envueltos en toda una cultura de rugby, con mucho roce contra Nueva Zelanda, mucho roce con Australia, una mayor cercanía también para tener partidos. Uh-huh. Y que por tan solo 5 puntos hayamos perdido ese partido y hayamos quedado subcampeón del mundo amateur, increíble. Y si extrapolamos esa garra que tienen los jugadores, uh-huh, a un profesionalismo, perfectamente podemos llegar a un nivel de tier 1 pensando ya en una buena cantidad de años, pero las capacidades están.
Sí, así es, admirable lo de Cops, un gran saludo para probablemente el mejor club de Chile de la última década. Lo han hecho increíblemente bien. Y hoy en día es un poco difícil no pensar en Cops como candidato a cualquier torneo nacional. Sí. Pasemos al siguiente punto. Lo que para ti fue lo feo de esta participación chilena en el Mundial de Rugby.
Lo que diría como feo sería... En parte con lo mencionado en el punto anterior de lo malo, el tema de la inexperiencia, es que nos pasaba mucho, sobre todo el segundo tiempo, en que incurríamos muchas infracciones, demasiados penales. De hecho, si no me equivoco, fue el partido contra, no creo si contra Samoa o contra Inglaterra, en que el segundo tiempo ya casi había acumulado unas 20 infracciones y básicamente sí, ya no se podía jugar. Había un punto en que ya no había continuidad de juego, tuvimos amarillas recurrentemente en los partidos, y uno pierde dominio, y a un nivel profesional perder dominio es perder partido básicamente, por mucho que uno esté con todas las garras, ganando el metro de ventaja, teniendo más poderío, más movimiento de pelota, por mucho que uno tenga todas estas cualidades, con las infracciones uno lo pierde todo básicamente.
Exactamente. Fíjate que yo en el punto feo sumaría el line. Creo que fuimos muy imprecisos en los line, y creo que muchas veces se complicaron más de lo necesario, y eso nos quitó varias oportunidades, quizás de marcar más tries o de seguir atacando. Creo que eso para mí es el punto feo.
Y también el tema de las patadas. De hecho, en el partido contra Inglaterra, que había mencionado que perfectamente pudimos haber tenido unos dos tries en esos 15, 20 minutos que Chile estuvo predominando, cada vez que pateaban al touch, no, la pelota no salía. Cuando querían patear afuera, no salía. En los penales tampoco salía. Ahí también hubo imprecisión, a pesar de tener un pateador que es increíble cómo se ha desempeñado tanto en Cheltenham como cuando se desempeñaba en su club propio en Old Reds, a Francisco Ross, con unas patadas increíbles, tanto por altura como por distancia. En estos partidos no se pudo ver brillar. Ya, igual sabemos que venía saliendo una lesión, así que fue una lástima que no se pudo ver lucido con su clase de juego, pero también sumaría las patadas junto con el line que mencionamos.
Perfecto. Hablemos ahora un poco del Mundial en general, de esta primera, de esta fase de grupos que culminó hace un par de días. Coméntame qué ha sido lo bueno para ti de este Mundial.
Lo bueno, yo considero que en sumando a todos los equipos, se han emparejado mucho más nivel a lo que eran años anteriores. Se dieron partidos muy apretados. Bueno, primero que todo a Chile, como lo hemos mencionado. Ahora Japón emparejadísimo con Inglaterra, emparejadísimo con Argentina. Samoa a punto de ganarle a Inglaterra. Sin contar algunos equipos que quizás nos decepcionaron, como puede ser Namibia, Rumania, que, bueno, sabemos que tampoco son el primer nivel, pero tuvieron resultados muy abultados en desventaja. Todos los demás partidos en general estuvieron bastante cercanos, Tonga dando muy buen juego, a pesar de también tener algunos partidos desfavorables. En general encuentro que el nivel estuvo muy parejo en comparación a años anteriores. Ya no fue tanto estas masacres que a veces se veían de 100 puntos, en donde jugaban con un equipo de reservas y arrasaban igual. Fue mucho más estable, según yo.
Comparto, creo que el nivel ha estado muy bueno, muy parejo. Han habido partidos increíbles. El partido inaugural fue un muy buen partido. Sudáfrica-Irlanda, partidazo. Han habido partidos muy, muy buenos. Ha estado el nivel muy, muy intenso. Y también sumo a lo bueno que hasta la última fecha pocos equipos sabían quiénes estaban clasificados y quiénes no. Australia quedó afuera. Argentina dependía de ganarle a Japón. Técnicamente, Irlanda podía dejar afuera a... Perdón, Escocia podía dejar afuera a Irlanda. Entonces, creo que fue muy competitivo la fase de grupos. Y tomando lo último que mencionabas y pasándonos hacia lo malo, personalmente para mí lo malo de este Mundial ha sido equipos que son recurrentes en los Mundiales y no tienen ningún tipo de avance. O sea, Namibia, que se comió una cantidad impresionante de puntos. Italia, con una presentación, se podría decir, vergonzosa, contra Francia y contra Nueva Zelanda. Tonga, Rumania, son equipos que uno sabe que van a estar en los mundiales y uno lamentablemente no ve ningún tipo de avance. ¿Cuál es para ti la parte mala de este mundial?
La parte mala, sí, la verdad es que Justo, qué bueno que hayas mencionado ese punto, porque sí, la verdad es que ha sido muy recurrente que equipos como mencionaba Italia no ha podido salir de la base de la competencia aquí en Seis Naciones. Recurrentemente gana algún partido, ha ganado contra Gales, ha ganado contra Francia, ha ganado contra Italia. Francia no, perdón, contra Francia no ha ganado.
Sí, Francia, le
Contra
ganaron a
Croacia.
Francia, si no me equivoco, el 2011.
En 2011, ¿verdad? Pero resulta, al final terminan siendo resultados muy esporádicos, ya si uno lo ve por la estadística, básicamente por suerte casi. No pueden llegar a un punto que sea un nivel competitivo en el cual hagan partidos equilibrados, ganen constantemente o lleguen a un nivel medio en la tabla, que salgan de ser los últimos siempre. Y también se ven los resultados en los mundiales, cuando están con equipos de segunda tier o tercera. Pero muestran un desplante maravilloso, juegan bien, juegan rápido. Por mucho que tengan resultados más abultados o menos abultados, pero cada vez que juegan de primer nivel, no le pueden hacer frente. Y no tan solo que no le hacen frente para poder ganarle, sino que no les aguantan el juego. Entonces, sí, se ven. Hay equipos como también Tonga, las irregularidades que tiene, el exceso de golpes ilícitos, las amarillas, los penales que dan, que es básicamente un juego, es como tirar una moneda, ver sobre todo, en general pasa con los equipos isleños, con Fiji también, con Tonga, con Samoa, es como tirar una moneda al aire, pueden tener un muy buen día y ganarle a cualquier equipo, porque a nivel individual son increíbles, pero sumando y restando, tirar la moneda no sirve para poder jugar constantemente al rugby.
Sí, yo creo que el caso más claro del último que mencionas es Fiji. Le gana a Australia, le hace un partidazo a Gales y pierde contra Portugal. Más allá de todos los méritos que pudo haber hecho Portugal, uno podría esperar que un equipo que viene de ganarle a Australia, múltiples veces campeón del mundo, que juega constantemente Tier 1, tiene jugadorazos, le hizo un partidazo a Gales. Uno pensaría que lo obvio o lo más probable es que le ganen a Portugal, un equipo que ha participado 2 veces en el Mundial, y la última vez fue el 2007 y perdieron por más de 100 puntos contra Gales. Creo que es algo muy recurrente en los equipos isleños esa inconsistencia, porque convengamos que Fiji, Samoa, Tonga, todos tienen jugadores buenísimos, todos juegan en Europa, en el Super Rugby, pero se quedan mucho en la parte grupal. O sea, van muy bien como individuos, pero en la parte grupal es un tiro al aire.
De verdad, esperamos que en los próximos años y tanto en sus ligas como a nivel propio los jugadores en sus clubes puedan ir encontrando una forma de poder afiatarse como equipo. Porque también vemos muchas selecciones con importaciones de jugadores que los van nacionalizando. Tenemos a Japón, tenemos algunos que otros jugadores en Escocia, en Irlanda, en Nueva Zelanda también, en Inglaterra, que vienen de raíces de tongana, samoana, fijiana, que terminan afiatándose a su equipo. Tenemos a Bundiaki, que es una de las piezas clave de Inglaterra. Tenemos a los Bunipola, o sea, perdón, en Inglaterra, en Escocia, lamento. En Inglaterra tenemos a los Bunipola también. Y así muchos jugadores de casi todos los equipos que vienen de raíces isleñas. Pero vemos a estos jugadores de su propia selección isleña, Fiji, Escocia, Tonga, que juegan de manera totalmente individual. Y no logran armar un sistema de juego que pase los 20 minutos, que pase el primer tiempo. Entonces, de verdad, esperamos que los próximos enfrentamientos, porque aún sigue Fiji en los cuartos de final, así que ahí lo estaremos viendo, puedan encontrar un juego que puedan mantener de manera estable y consolidada.
Así es. Pasemos a la parte fea del mundial. Yo veo bastante feo 3 puntos. El primer punto es justamente lo que tú mencionabas de la cantidad de nacionalizados. Muy curioso que en el partido de Irlanda con Escocia, en esa riña que tuvieron, bueno, casi todos los equipos, tanto de Escocia como de Irlanda, Peter O'Mahony le menciona a... Perdón, no sé si fue Peter O'Mahony. Bueno, se me fue ahora el nombre del jugador que se estaba agarrando las mechas con Ruhan van der Merwe, y le dice, no eres lo suficientemente bueno para jugar en Sudáfrica. Como todos sabemos, van der Merwe es nacionalizado, él es nacido en Sudáfrica, y es muy curioso porque en ese partido toda la línea de Irlanda era nacionalizada. O sea, tienes a Gibson Park, que nació en Nueva Zelanda, Bundiaki, tienes también al Wink, que no me puedo acordar el nombre, que es buenísimo y marca tries constantemente.
Jonah Lowe.
Exactamente. Tienes un par que nació en Australia y en otros lados. Entonces, si uno ve a los equipos, son muy pocos los que son 100% nacionales, por así decirlo. Argentina es uno de ellos. Si no me equivoco, Sudáfrica también. Y por temas casi que técnicos, no entra en esa clasificación Chile. Y Uruguay, que tiene solamente a un jugador argentino. Pero si uno ve jugadores como, o sea, perdón, equipos como Japón, Samoa, el mismo Escocia. Escocia tiene más de 15 jugadores nacionalizados. Samoa, si no mal recuerdo, en un partido tenía solamente 6 jugadores que nacieron en Samoa. Eso lo encuentro inaudito. No entiendo las reglas o los parámetros que tiene la World Rugby para permitir este tipo de cosas. Lealifano, muy buen jugador, que jugó toda su vida en Australia, participó en mundiales por Australia, ahora juega por Samoa. Entonces, creo que le quita un poco de seriedad al tema, que busquen algún pariente que alguna vez haya vivido en ese país para poder nacionalizarlo, o que tengan reglas especiales. Creo que ensucia mucho la competencia. Y no sé qué tan bueno es, porque a la larga lo único que están haciendo es armar equipos, no son selecciones. El segundo punto que encuentro bastante feo es las lesiones. Creo que han habido una cantidad de lesiones impresionantes antes del Mundial y durante el Mundial. Ahora para el partido de cuarto de final estaba leyendo que Dan Bigar está en duda y Pablo Matera. También, o sea, Pablo Matera está totalmente descartado para lo que queda de Mundial. No sé si es porque el nivel ha sido demasiado intenso, que creo querer eso, o fue porque la preparación no fue contra los equipos adecuados. Nueva Zelanda jugó contra Sudáfrica, contra Inglaterra. O sea, fueron partidos sumamente exigentes, partidos que normalmente uno ve en cuartos, semi o la final. Y el tercer punto que encuentro bastante, bastante feo ha sido el arbitraje. Creo que ha dejado muchísimo que desear. Cobran dependiendo del color de la camiseta. Y creo que hay equipos que se han visto perjudicados por el arbitraje. ¿Cuáles son tus puntos feos y qué te parece todo lo que te he mencionado,
Carlos? Estoy totalmente de acuerdo con los tres puntos. Encuentro que a lo largo del tiempo cada vez han habido más jugadores provenientes de distintos países que representan a distintas selecciones. Mencionaste el caso de Lifano, también está Jamie George, que jugó el Mundial pasado, que pasó por Gales y después jugó por Sudáfrica. Uh-huh. Al final terminan siendo básicamente un Mundial de clubes, que es el país con mayor disposición a adquirir jugadores, termina con jugadores de mejor calidad, a pesar de que no se cumple que estos países terminen ganando los Mundiales. Entonces tampoco les termina resultando y además hacen un daño a mediano o largo plazo a todos los países, porque también los mismos fans se ven menos representados por estos jugadores. Al final todos saben, por mucho que representen a su país, que ellos no son de ahí. Y los fans también saben que esos jugadores no son de donde ellos mismos vienen, entonces tampoco tienen un sentido de pertenencia y se va perdiendo ese cariño que le tienen al tanto al equipo como al país. También el caso de las lesiones. También uno puede ver una constante en el tema de las lesiones, que igual son jugadores que ya llevan años a un ritmo elevado. Por ejemplo, Pablo Matera, que está jugando Super Rugby, que ya los Pumas mucho tiempo, tiene ya unos 30 años alrededor. Dan Bigar también. Así que obviamente es lamentable, se suma al nivel que han estado demostrando tanto estos países, tanto estos jugadores como sus rivales. pero es un tema a destacar, puesto que han habido, de hecho también han habido, ya hubo casos de fractura con un jugador de Namibia, ya una lesión de una seriedad mucho mayor, que ya básicamente terminó su carrera. Y sí, no, totalmente de acuerdo con los puntos. Y bueno, otro fracaso que podría mencionar para el Mundial, ya quizá enfocándolo a algún equipo en particular, sería lo que pasó con Australia. Yo creo que jamás nadie se hubiese esperado que no hubiese pasado de la fase de grupo. Un equipo que en el 2015 fue finalista, un equipo que hace un par de años superaba ampliamente a Sudáfrica y le hacía frente a los All Blacks. Que el día de hoy, por mucho que tengan un equipo totalmente renovado con gente muy joven, que la verdad son muchas promesas, tampoco uno se esperaba que no pudieran pasar la fase de grupo. A pesar de tener un grupo muy duro contra Gales, contra Fiji también, pero eso fue algo que yo creo que nadie se esperaba, o muy poca gente se esperaba. Y algún otro punto, otro fracaso que, a pesar de que hayan pasado de fase, encuentro que el desempeño de los Pumas ha sido bastante bajo para lo que nos tenían acostumbrados. El hecho de sufrir los primeros minutos contra Chile, el hecho de perder contra Inglaterra con uno menos, o sea, perdón, con uno más, puesto que a Inglaterra, en los primeros 10 minutos, si no me equivoco, como el minuto 3, expulsaron a Tom Curry con una roja. Aún así perdieron con un marcador bastante abultado para haber jugado en desventaja en el caso de Inglaterra. Y haber tenido muchas complicaciones con Japón, que en un momento estuvieron empatados constantemente. Japón estuvo ganando en un pasaje del juego. Un partido contra Samoa, que igual estuvo bastante igualado, por mucho que mantuvieron el dominio. Pero perfectamente que pudo haber sido para ambos equipos. La verdad es que siento que los Pumas hasta este momento han pasado raspando. Así que veremos lo que pasa en cuartos de final.
Sí, volviendo al caso particular de Pablo Matera, es un poco curioso porque este último tiempo o este último semestre decidió irse a jugar a Japón para bajar un poco el ritmo y así llegar de mejor manera al Mundial. Pero claro, una lástima su lesión. Y bueno, esperar a ver qué se viene para los Pumas. Ahora, los Pumas como equipo creo que clasificaron gracias a Mateo Carrera, el último partido, que jugó un partidazo, marcó cada vez que tocó la pelota, casi que fue try. Pero algo que reclaman mucho los fans argentinos en redes sociales es el juego de aperturas. No están convencidos con Bertranú y con Carrera. De 9 y de 10 respectivamente. Particularmente creo que si tú tienes un jugador como Nicolás Sánchez, que viene históricamente jugando de 10, siendo uno de los mejores jugadores de Argentina, creo que es un poco desperdicio de jugador. ¿Qué crees tú?
Yo también caigo muchas diferencias con lo que ha planteado los Pumas, teniendo, como mencionas, a Nico Sánchez, que es claramente un jugador increíble. Por mucho que ya tenga un rodaje muy amplio, que no esté ya en su juventud como lo estuvo en los mundiales anteriores, tiene un nivel increíble y ya lo hemos visto en los partidos del Mundial. También, quizá yo no estoy tan actual con los cambios de jugadores que ha tenido los Pumas, pero en años previos Santiago Carrera de wing. Entonces igual es un cambio. Dejó pasar de jugar de wing. Igual lo estaba logrando de buena manera, quizás no los resultados deseados, pero igual es un cambio completo. ¿Quién veo qué es lo que pasaba con Jaguares? Por ejemplo, Joaquín Díaz Bonilla, ¿qué pasó con Domingo Miotti que lo llevó Jaguares a la final del Super Rugby en su momento? Bueno, Urdapilleta ya igual es mayor, así que ya entiendo que esté descartado. Pero tienen jugadores, así que igual me parece extraño. También haciendo énfasis lo que decía, lo que vimos en el Mundial. También había muchos errores en la línea en general, el poco entendimiento que tenía entre los centros, lo que pasaba con Cinti, que de hecho en el partido contra Chile chocaban entre sí, el partido contra Japón chocaban entre sí cuando hacían cruces, ¿no? Con Domingo, perdón, con Jerónimo de la Fuente también ahí chocaban. no se entendían bien, los pases no les llegaban, había mucha descoordinación en general.
Así es, ha sido bien extraño lo que han planteado los Pumas. Mucha gente está totalmente en desacuerdo con Cheika. Pero si te fijas en el caso particular de la apertura, uno podría pensar que Argentina tampoco tiene tanto recambio. Nico Sánchez ya probablemente este sea su último mundial. Guardavilleta, personalmente jugadorazo. Toda su carrera profesional en Francia, rindiendo siempre a muy buen nivel. Miotti también jugando ahora en Escocia. Es bastante curioso que no lo hayan llamado. Y claro, la posición del 10 es una posición bastante compleja. Es casi que natural si es que quieres un 10 que sea como Nico Sánchez, como fue en su minuto Dan Carter. Claro. Guardando las proporciones, Johnny Wilkinson, o sea, son jugadores que no basta con que tengan buen físico y sepan dar buenos pases, o sea, son jugadores que tienen algo especial, algo distinto, y no sé si Carreras le brinda eso a Argentina. Personalmente creo que Bertranú tampoco, mucho menos Bazán Vélez por sobre Cubeli. Y se ve un equipo argentino que es distinto al que viene en este proceso de los últimos 4 años, en donde le ganaron los All Blacks, le ganaron básicamente a todo el mundo. Entonces uno pensaría que puede esperar más de los Pumas. ¿Tú crees que ahora en cuartos de final se puedan poner las pilas y dar el batacazo contra Gales? Que convengamos que a los Pumas en cuartos de final contra equipos europeos siempre le ha ido increíble.
Yo encuentro que la opción que tienen los Pumas en cuartos de final contra Gales es ganar por defensa. Porque vemos que en Gales, Dan Biggar está bastante complicado por una lesión que puede ser que se recupere, pero no va a estar en óptimas condiciones tampoco. También tuvimos en el partido anterior a Anscombe, que fue golpeado y llegó el tercer apertura, que no me acuerdo el nombre que tenía, la verdad. Pero claramente es un jugador que no tiene la expertise, es un jugador muy joven, que tampoco conoce muy bien, obviamente, pero igual lo conoce a cierto punto, el ritmo de juego, a sus propios jugadores del equipo para jugarlo a nivel competitivo. Entonces, puede que Gales, pensando en el caso más optimista para los Pumas, puede que no lleguen un juego óptimo a lo que se tiene acostumbrado. Pero por parte de Argentina, yo creo que a esta altura está muy difícil que hagan un cambio, porque los jugadores que tienen son los que tienen. Ya es difícil que a este momento ya hagan un cambio de apertura y que dejen titular a Nico Sánchez con Cubeli. No, siento que Chica no va por ese lado. Así que la verdad es que está bastante complejo tanto resolver el tema de las aperturas, resolver el tema de los centros, resolver el tema de la movilidad de juego en general, la falta que les va a hacer Matera en todas las pescas que aporta, todos los puntos de contacto que da, todo esa inercia que aporta el equipo tampoco va a estar, así que la verdad es que yo veo bien complicado los cuartos de finales para los Pumas, también sumando el desempeño que ha tenido, ¿cómo se llama este jugador de Gales? Con Reza Mit, el Win,
Sí,
que ha
buen
estado increíble.
jugador.
Así que la verdad lo veo bastante complicado.
Como dato curioso, en el Mundial del 2011, Nueva Zelanda gana con el tercer apertura, con Stephen Donald. Estaba lesionado Dan Carter y se lesiona también Aaron Cruden. Llegan y ganan la final contra Francia en un muy buen partido, 8-7 con muchísima polémica, con esta tercera apertura Stephen Donald, que curiosamente, para los que no lo sepan, sigue jugando. Juega desde el año 2002 y sigue activo jugando en Mitsubishi Dynavores de Japón. Gran jugador que se vio en el Mundial en conjunto con Richie McCaw. Y que la verdad siempre fue, obviamente fue un muy buen jugador, pero tuvo la suerte de ser ese tercer apertura que llega a jugar la final y a ganarla. Carlos, terminando esta conversación que ha sido sumamente entretenida. ¿Qué crees tú que se viene para el rugby chileno y cuáles crees que van a ser las repercusiones de este mundial?
Yo encuentro primero que todo darle las gracias al equipo chileno, a todo lo que ha aportado en esta clasificación, como lo mencionamos, y el desempeño increíble que tuvieron en el mundial. Y contando justo con lo que me habías preguntado, ahora hace poco, estos últimos días, tuve la suerte de ir a ver un torneo pequeñito universitario, que son los Juegos de la Ingeniería, porque justo fue sede de la Universidad de Adolfo Ibáñez de Viña, donde soy, y estuve justo hablando con los árbitros que fueron a este torneo de SEAN, que estos también son jugadores, eran un jugador de Toros, otro jugador de Bark, estuvieron de árbitro y me contaban la cantidad de niños que han llegado, y padres también, a preguntar a los clubes, a interesarse en el rugby, gracias a toda la difusión que ha tenido lo del Mundial, el hecho de que se transmita en televisión abierta, en el Mega. Me han dicho que se ha notado bastante, a pesar de que el Mundial ni siquiera haya terminado, ya se notó bastante el aumento de popularismo del rugby en Chile, al menos en estos clubes de la quinta región. Así que la verdad, lo que me espero para el futuro es que aumente el número de jugadores, aumente el número de patrocinios en general, o sea, que aumente también los ingresos de cada club y puedan ir mejorando. Lo que sí, esperemos que esto sea bien gestionado para que a mediano o largo plazo dé un resultado positivo a nivel país. Y ya para el próximo Mundial, lograr tener un partido muy peleado, quizás como en el caso de Portugal, que fue también dieron un Mundial increíble, empatando contra Georgia y ganando contra Fiji. Poder lograr algún triunfo en el Mundial, quizás es mucho decir pasar de fase, me encuentro que es muy pronto, pero que el mundo ya nos conozca como un país que tiene un buen rugby.
Así es, esperemos que el rugby de ahora en adelante siga creciendo los pasos agigantados, que se sigan sumando cada vez más niños, gente de todas las edades, en verdad, poder mejorar el nivel de todas las divisiones de Chile. Creo que el nivel que presentó Chile en el Mundial es el desde, el punto de partida desde hoy. Quizás esperar un poco más el próximo año para Selknap. Creo que no fue el mejor año 2023 para Selknap, en la que en verdad yo creo que todo el mundo tenía claro que era un año para probar jugadores, probar cosas nuevas, entonces tampoco se le exigió mucho a Selknap. Pero creo que, personalmente creo que se viene un Selknap mucho más competitivo. Creo, no sé, en base a cero fuentes, creo que se va a venir un recambio de algunos jugadores, jugadores que pueden haber sido icónicos, quizás van a dar un paso al costado, y quizás vamos a ver nuevas figuras, nuevos jugadores insignias en Chile, esperar ver un poco más de competencia, y esperemos que la nueva directiva de la federación, que debiese cambiar pronto, por temas de que así funcionan las instituciones deportivas, tienen un cierto periodo, puede hacer un gran trabajo en términos administrativos y también que estos trabajos se reflejen en la cancha. Creo que el hecho de tener este nuevo estadio, el CAR, reestructurado y arreglado para el rugby, va a ser sumamente beneficioso. Esperemos que las finales dejen de ser en el Old Grangonian, que parece que todo tiene que ser ahí, y poder mostrar el rugby al resto de Chile y tener cada vez más y más jugadores. Carlos, ¿unas últimas cosas que quieras decir antes de despedirnos?
Más que nada hacer énfasis en lo que acabas de decir, porque ya todos sabemos, por lo que hemos visto en el Mundial, lo que vimos en la presentación de COPS en el Mundial Amateur de clubes, lo que hemos visto tanto en las ligas nacionales, lo que hemos visto en todos los partidos de la M20, M18, en donde sabemos que los jugadores chilenos tienen el nivel, tienen todas las capacidades, falta tan solo experiencia, falta roce, falta más apoyo de la institución, falta la motivación de la gente, falta más que nada todo lo que es externo a la cancha, porque los jugadores hemos visto que lo han dado todo. Así que esperemos que, tal como dice, que la federación vaya resolviendo los problemas, empiecen a aportar más, que todo el manejo de platas también vaya enfocado netamente a los jugadores en general, porque se lo merecen. lo vamos viendo con el nuevo estadio, como mencionabas. Así que esperemos que todo sea para mejor, que toda esta presentación aporte a Chile, que hasta el momento lo está haciendo. Esperemos que siga siendo así. Y tan solo desearle lo mejor a toda la gente que está jugando, que ha jugado y que en el futuro jugará rugby en cualquier nivel, división, categoría que sea, la mayor de las suertes en general.
Así es, los necesitamos a todos, desde la primera hasta la última edición. Son todos importantes y creo que todos son, y quiero sumarme a somos parte de este hito histórico, todos los que hemos trabajado por el rugby, que hemos jugado en la división que sea, en los clubes que sea y la cantidad de partidos que sea. Creo que todos hemos contribuido a este crecimiento y es muy lindo sentirse parte de algo así, extremadamente desde afuera. Pero esperemos lo mejor para el rugby en nuestro país. Carlos, te agradezco muchísimo. Creo que fue una conversación muy fructífera, lo pasé súper bien. Muchas gracias por estar en este capítulo de la tercera temporada de Rugby Chronic y espero que podamos seguir conversando en estas instancias.
Igualmente, sea, como siempre, súper entretenido tener las conversaciones contigo. La verdad, se han dado bastantes datos aquí en el podcast, en general, tanto en este capítulo como en los anteriores que habías tenido. Así que esperemos que esto se siga manteniendo, que vengan hartos invitados y tengamos más de estas conversaciones porque todavía nos queda mundial y nos van a seguir quedando torneos en el futuro.
Así es, muchas gracias Carlos, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, agradecerles también a todas las personas que nos apoyan. Esta fue la nueva edición de Rugby Chronic, muchas gracias.